Lula presidente y Bolsonaro, el pupilo estrella de Donald Trump, como lo ha bautizado la revista The Economics, no ha dicho nada. Y eso es lo más inquietante hasta ahora, que no ha dicho nada. Buenas noches tengan todos. ¿Qué pasaría si la mitad de la población del país más grande de América Latina empieza a dudar de su propia democracia? Ahora no se trata solo de enfrentar los retos de siempre, porque siempre estamos en crisis en América Latina, sino de reflotar la mayor economía de América Latina y a nivel social, de quitarse de encima el lastre del bolsonarismo, teniendo Bolsonaro el mayor grupo parlamentario. ¿Lo conseguirá Lula da Silva? ¿Cuánto costará la reconstrucción nacional de Brasil? Ante todo, busquemos la última hora con nuestro corresponsal en Sao Paulo, Marcos Moreno. Adelante, Marcos. Primero que todo, ¿qué se sabe de ese bloqueo de camioneros en 19 estados? Camioneros que están protestando por la derrota de Bolsonaro.
Buenas noches. Parece que son manifestaciones o bloqueos espontáneos producidos por algunos camioneros que precisamente están esperando a que se manifieste Jair Bolsonaro y les dé una señal de si él va a aceptar su derrota o, por el contrario, presentará una estrategia para aferrarse al poder, como ya en el pasado ha manifestado que quería hacer. Lo que está ocurriendo es que la justicia está de alguna forma presionando a la Policía Rodoviaria Federal, la policía de las carreteras, para que deshaga estos bloqueos. De alguna forma parece que están entendiendo que esta policía está siendo connivente con este bloqueo, y varios procuradores en varios estados y también jueces están emitiendo órdenes judiciales para que la policía efectivamente deshaga estos bloqueos. Esto se produce después de la elección de ayer, que estuvo muy, muy, muy apretada. Como decías, prácticamente la mitad de la población ha escogido a Lula da Silva y la otra mitad lo rechaza con toda la energía, puesto que su preferencia era un proyecto completamente opuesto, el ultraconservadorismo de Bolsonaro y liberalismo en lo económico contra la economía social de Lula da Silva, que pone el foco en los más pobres, pero cuyos mandatos entre 2003 y 2011 se vieron después empañados por la sombra de la corrupción.
Marcos, ¿cómo se ha encajado, cómo se ha asumido en Brasil el silencio, el sospechoso e inquietante silencio de Jair Bolsonaro? Son las 9:03 en Miami, casi que han transcurrido 24 horas y Bolsonaro no ha dicho ni esta boca es mía. ¿Cómo se lleva eso en Brasil?
Bueno, es que además él es todavía el presidente de la República, por una parte, y por otra parte, hace 24 horas que 58 millones de personas le han depositado su voto y no han obtenido un feedback, no saben qué es lo que piensa el presidente. La verdad es que el país está a la espera de lo que él pueda decir, pero cada vez hay menos posibilidades reales de que él pueda desafiar las urnas. Por un lado, porque los principales representantes de las instituciones públicas de Brasil ya han manifestado su credibilidad en las urnas, el presidente de la Cámara, los presidentes de los órganos jurídicos, pero también ha habido una avalancha de felicitaciones a nivel internacional con Lula da Silva. Y precisamente en realidad es que el país ya parece que está centrado en el próximo mandato, el que empezará el día 1 de enero de 2023, porque Lula da Silva ha mantenido una intensísima agenda de recepción de llamadas telefónicas del presidente de Chile, México, España, Francia e incluso Joe Biden, que ha dicho que estaba ansioso por empezar a cooperar con él. En la mayoría de los casos, los temas que se han tratado han sido la lucha contra el cambio climático y contra la pobreza y el hambre.
Marcos, ese bloqueo de carreteras de los camioneros bolsonaristas en 19 estados, ¿está afectando la economía o es solo un golpe de efecto político de momento?
Vamos a ser un poco sinceros con la situación. No es algo generalizado en un país tan grande como Brasil y no se ha detectado todavía que haya una organización entre ellos, sino que ha sido más o menos algo que espontáneamente ha ido surgiendo en algunos estados y lo han ido copiando en otros. No parece que la situación esté orquestada de una forma contundente como para que se produzcan consecuencias graves a corto plazo, pero lógicamente esta situación se tiene que deshacer cuanto antes, y para eso es precisamente la Policía Rodoviaria Federal, la Policía de las Carreteras, la que tiene que actuar. Y por eso es por lo que ahora los procuradores de los diferentes estados y la justicia entra en acción para urgir a esa Policía Rodoviaria Federal para que deshaga con multas o con las acciones que sean necesarias cuanto antes esos bloqueos de los camiones.
Bueno, tras la última hora con Marcos Moreno, muchísimas gracias. Reconectaremos contigo si hay novedad, si se sabe si Bolsonaro va a hablar o no, reconectaremos contigo. Buenas noches, muchas gracias. Mauricio de Bengochea y Tiago de Aragán, buenas noches, bienvenidos sean los dos a este programa especial dedicado a Brasil. ¿Cómo están? Buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Buenas noches, Camilo. Gusto estar en el programa.
Voy a empezar con Tiago, si me permites, Mauricio. ¿Qué pasaría, Tiago, si la mitad de la población del país más grande de América Latina empezase a dudar de su democracia, contando con el hecho de que potencialmente Bolsonaro podría negar esta derrota al mejor estilo Trump? ¿Qué pasaría?
Bueno, claro que esto sería un escenario, el peor escenario posible, y pasaría una situación muy compleja en Brasil, pero yo dudo que esto va a ser transformado en realidad. Primero, yo aseguro que Bolsonaro va a reconocer la derrota, al mismo tiempo también que yo estoy confiante que él no va a pasar la faixa de presidencial a Lula en el 1 de enero. Al mismo tiempo, claro, estamos solo 24 horas después del resultado de las elecciones más tensas de la historia de Brasil, entonces hay mucha gente que está poniendo las emociones afuera, pero la tendencia es que en los próximos días esto va a se calmar un poco más.
Mauricio, el silencio de Bolsonaro, ¿cómo lo interpretas hasta ahora? Han pasado ya 24 horas y Bolsonaro ha dado el butis por el foro como si fuera un actor de capa caída, pero no ha dicho nada, ¿eh? ¿Cómo lo interpretas?
Bueno, yo dudo que lo vaya a decir. Creo que se va a demorar unos días en hacerlo. Al final tendrá que reconocer, porque evidente el mundo entero y las instituciones de Brasil, las principales figuras, han reconocido el triunfo de Lula, pero esto evidentemente afecta las posibilidades de gobernabilidad que tendrá Lula hacia adelante.
Bueno, hay que decir que Bolsonaro se ha quedado con el estado de Sao Paulo, que son palabras mayores, y que 10 de los 27 gobernadores están apoyando a Lula, pero solo 10. ¿Cómo crees tú, sí, Tiago, que va a convivir Lula con la ultraderecha?
Pero no bueno, solamente primero, Sao Paulo, o sea, Sao Paulo tiene 46 millones o 47 millones de habitantes. Mientras que Lula sacó 60 millones en la totalidad de sus votos. Es un estado muy fuerte, pero también perdió en otros estados muy importantes, sobre todo el sur del país, incluso en Pernambuco, lugar de donde es Lula.
Tiago, por favor, tu opinión. ¿Cómo va a convivir primero, Lula con la ultraderecha?
Primero que no va a tener problemas, como mucha gente está pensando. Tarcísio fue funcionario del gobierno de Dilma Rousseff, muy cercano en el gobierno. Fue una figura muy importante del gobierno de Michel Temer y fue una figura importante también en el gobierno de Bolsonaro. Y él ya fue uno de los líderes políticos bolsonaristas que a corto plazo, que hoy dijeron que no tiene ningún problema en trabajar con el nuevo gobierno. Entonces no va a tener un problema ahí. Segundo, grande parte de los líderes de centro que se pusieron como aliados de Bolsonaro durante todo el año, incluso Ciro Nogueira, ministro de la Casa Civil, que es el ministerio más importante del gobierno bolsonarista, él ya dice que no va a tener ningún problema para trabajar junto con Lula. Él incluso ya fue aliado de Lula durante los gobiernos pasados. Entonces, los principales partidos de centro que son aliados de Bolsonaro ya fueron aliados de Lula en el pasado, ya fueron aliados de Dilma, y esto es el punto más importante, que el centro de Brasil siempre se adecua al presidente, y esto ocurrió desde el inicio de la redemocratización y va a seguir así.
En minutos en este programa, ¿por qué y quiénes a esta hora tienen miedo en los Estados Unidos? Miedo colectivo, miedo político, ¿por qué? ¿Por qué? Pero antes, luego de la pausa, lo que ha dicho Pepe Mujica, ¿cómo cree Pepe Mujica que va a gobernar Lula da Silva a partir de ahora? Ya volvemos. Y ahora el pronóstico de Pepe Mujica. Pepe Mujica pronostica en la BBC de Londres que a Lula lo van a criticar por poco radical desde la izquierda y de la derecha lo van a criticar por populista. Mauricio Bengochea, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo pienso que Lula es una persona que tiene una experiencia enorme. Ha sido un presidente que llevó en el pasado, cuando gobernó al Brasil, hacer la sexta economía del mundo, hoy es la décima, sacó a 36 millones de la pobreza, puso a Brasil en el mapa mundial como uno de los países más importantes del mundo. Creo que tiene la habilidad para repetirlo, pero le será mucho más difícil en esta ocasión porque el país está muy polarizado. Con el tiempo veremos las capacidades que tiene Lula, que son muchas, por cierto, de liderar una nueva ruta para Brasil en lo que él ha llamado el combate a la pobreza y el establecimiento de una democracia.
Una pregunta que muchísima gente se está haciendo hasta ahora, y algunos con mucho recelo, y otros con mucha inquietud. Por primera vez, las cinco principales economías de América Latina, que son Brasil, México, Chile y Argentina, están en manos de la izquierda. Tiago, ¿qué significaría esto en términos prácticos? ¿Hay que perder el sueño por eso?
No, porque existen muchos tipos diferentes de izquierda, así como existen muchos tipos diferentes de cristianismo, por ejemplo. La cuestión de la izquierda depende mucho más de la estructura, de la institucionalidad de cada país. Brasil, por ejemplo, tiene un congreso, un parlamento que es mucho más sólido y fuerte de otros países de la región, al punto que yo siempre digo que tenemos mucho más un sistema parlamentarista que parece presidencialista do que en contrario, porque en Brasil el congreso tiene una autonomía muy fuerte. Incluso en la decisión del presupuesto pueden revertir los vetos del presidente, como ya hicieron muchas veces en el pasado, y ellos fuerzan al presidente a se adecuar a ellos y no de otra forma. Entonces el Congreso brasileño garantiza un pragmatismo que no vemos en otros países, por ejemplo. Entonces yo no veo esto como un gran problema en Brasil.
Mauricio, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo comparto la importancia de la institucionalidad de Brasil. Sin embargo, tenemos que recordar que en el partido, el PT tiene minoría en el Congreso. En las elecciones, en la primera vuelta, la mayoría la ganaron los aliados de Bolsonaro. Creo que aquí el juego también importante no es solamente en el Congreso, en la gobernabilidad, sino también la manera como Lula logre trabajar con las gobernaciones del país, porque evidentemente los gobernadores necesitan del gobierno federal para poder desarrollar sus políticas, y en este sentido Lula tiene una ventaja. De hecho, como lo decía anteriormente Diego, el nuevo gobernador, digamos, de Sao Paulo ya ha manifestado que está abierto a trabajar con Lula.
La gente se pregunta que Lula es el que está regresando en estos momentos. Si es el Lula del primer gobierno, que en términos generales la gente aplaude lo que hizo, o si es el Lula del segundo gobierno salpicado hasta aquí por el lodo de la corrupción y el chanchullo sociopolítico. ¿Qué Lula estaría regresando, Tiago? ¿Qué Lula quieren ustedes en Brasil?
Bueno, son Lulas distintos. Creo que el tercer gobierno de Lula va a ser distinto de los dos. Primero porque no va a tener un congreso, la participación del Partido de los Trabajadores no va a ser tan emblemática ahora como fue en el primer mandato. Segundo, Lula aprovechó un boom de commodities que ha hecho una gran diferencia para el crecimiento económico de Brasil durante estos años. Incluso con el boom de las exportaciones para China, etc. Y ahora nosotros vemos un mundo que está mucho diferente, con las tensiones entre Estados Unidos y China, donde el boom de los commodities no va a ocurrir en un momento a corto plazo. Tercer, que el gran símbolo del gobierno de Lula 1 y 2, aparte de los problemas de corrupción que él tuvo, es que Lula siempre focó en ser el presidente del acceso a crédito, de las líneas de crédito. Y ahí los bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, tuvieron un papel muy importante. Incluso el liderazgo que Brasil tuvo en la región fue mucho más un liderazgo a partir de la política de líneas de crédito y de financiamiento del BNDES do que de narrativa de Lula. No es que Lula logró tener una unidad regional por su narrativa. Él tuvo una unidad regional por cuenta de las líneas de crédito de BNDES, que eran gigantes en todos los países, y empezó el proceso de corrupción con Odebrecht y otras cosas como vimos en Perú. Este Lula no va a tener tanta plata así para hacer estas benesses internacionales, porque también el foco y el monitoreo de la prensa, de la población y del Congreso va a ser mucho más fuerte. E veio que Lula vai ter um pouco mais de dificuldade forçando-se a negociar mais com o Congresso e buscar uma linha mais pragmática e muito menos ideológica.
Em seguida, a movida que acaba de anunciar em as últimas horas o cidadão Donald Trump. Já volvemos. Enseguida, ¿quiénes tienen miedo en los Estados Unidos y quiénes lo fomentan y por qué? Y no tiene nada que ver con Halloween, ¿vale? El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dice que Brasil es un socio importante para los Estados Unidos. Yo pregunto, Mauricio, ¿cómo queda Estados Unidos tras el triunfo de Lula? ¿Hasta qué punto es cierto, como sostienen algunos analistas, que Estados Unidos ha perdido su capacidad de interlocución en América Latina? Y si así fuere, ¿quién sería ese interlocutor ideal?
Bueno, evidentemente no es que lo haya perdido, sino que siempre lo ha tenido olvidado. Estados Unidos siempre ha mirado a América Latina como el patio trasero y no le ha dado la importancia que se merece, como le ha ocurrido en los últimos años, donde China se ha metido muy fuertemente en América Latina. Creo que Lula fue un gran interlocutor cuando fue presidente y me parece que con un gobierno como el gobierno demócrata, Lula podría ser ese gran interlocutor. Pero además yo creo que el gran reto de Lula, y en eso yo creo que coincide el gobierno americano, es un poco el tema del Amazonas. Me parece que ya con Petro dieron manifestaciones claras de querer ayudar en ese tema los americanos, y me parece que Lula es verdaderamente quien puede ser la salvación de ese gran pulmón del mundo que ha venido siendo deforestado dramáticamente en la era de Bolsonaro.
Tiago, tu punto de vista, por favor.
Bueno, los Estados Unidos tienen una dificultad muy grande en América Latina, primeramente porque China tiene la plata que los Estados Unidos no tienen para invertir. Segundo, que la relación de China con los países son relaciones sin condicionantes. En cuanto a las condicionantes de la relación con Estados Unidos son muy subjetivas y generalmente observadas desde el punto de vista de los Estados Unidos. Entonces es común que los Estados Unidos acelere o frene la relación con un país basado en su interpretación si un país es democrático suficiente, es transparente suficiente, tiene las instituciones sólidas el suficiente. Y esto muchas veces crea una fricción entre un país y latinoamericano y los Estados Unidos. Cuando llega a China y no hace ninguna de estas preguntas y la relación es mucho más directa, esto satisface muchos líderes latinoamericanos, especialmente por sus esencias populistas, donde ellos no piensan a largo plazo, piensan generalmente en saciar los problemas de corto plazo. Esta es una dificultad que Estados Unidos tiene. Ahora, con Brasil, la relación es muy sólida y ya existen muchos niveles burocráticos que van más allá de la relación entre los presidentes. Lula tuvo una relación fantástica con George W. Bush, mismo George W. Bush siendo un presidente republicano. Con Biden tiene todo para ser mejor y ahora entonces podemos esperar que en los próximos 2 años vamos a tener una relación, al menos en la parte visible, muy buena entre Estados Unidos y Brasil.
Tiago, Mauricio, caballeros, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Buenas noches.
Buenas noches, Camilo. Gracias.
A la vuelta de publicidad. ¿Quiénes tienen miedo en este país, en los Estados Unidos? ¿Quiénes fomentan ese miedo y por qué? Y reitero que esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con Halloween. Es mucho más serio, es mucho más terrorífico, realmente hablando. Ya volvemos. Y ahora, señoras y señores, sean todos bienvenidos a los Estados Unidos del resentimiento y el odio. Vamos a los datos puros, puros y duros. El más reciente informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre la amenaza de terrorismo dice que el país permanece en estos momentos en un entorno de amenazas elevado y varios atentados recientes han recalcado la naturaleza dinámica y compleja del ámbito de esas amenazas. El reporte, hay que decir que anticipó que se esperan en los próximos meses un ámbito de amenazas más activo y agrega que estos blancos pueden incluir reuniones públicas, instituciones religiosas, escuelas, minorías raciales y religiosas, instalaciones y funcionarios gubernamentales. La infraestructura crítica de Estados Unidos también, medios de comunicación, personas percibidas como opositores ideológicos. Ha habido un realineamiento de grupos de supremacistas blancos y antigubernamentales hacia posiciones políticamente activas. Esto es, según el proyecto de datos de eventos y ubicación de conflictos armados, que recopila datos en tiempo real, lo está viendo usted ahí, en tiempo real, sobre conflictos armados en todo el planeta, incluido obviamente Estados Unidos. Mientras que el mapa de grupos de odio del Southern Poverty Law Center muestra la cantidad de nombres de grupos de odio en cada estado, también en tiempo real. Y aquí tenemos los datos de la Coalición para Detener la Violencia con Armas, que registra los discursos y ataques contra dirigentes o instituciones políticas desde que en el año 2008 la Corte Suprema de Justicia adhirió al argumento de la Asociación Nacional del Rifle, según la cual la segunda enmienda de la Constitución les da a los ciudadanos el derecho de apelar a la violencia cuando consideren que el gobierno es tiránico. Bueno, vamos a repasar cosas que han pasado. 18 y 19 de octubre de 2009 surgen informes de que el Servicio Secreto ha recibido una cantidad sin precedentes de amenazas de muerte contra el presidente Obama. El relato de Ronald Kessler sobre la seguridad presidencial afirma que ha habido un aumento del 400% en este tipo de amenazas en comparación con Obama, con el predecesor de Obama. 4 de marzo de 2010, John Patrick Bedell, residente de California, viaja a Arlington, Virginia, y abre fuego contra los agentes de policía en la entrada del Pentágono. Bedell tiene dos armas de fuego semiautomáticas en ese momento y muchos cargadores de municiones. Y era dos oficiales antes de ser abatido. 8 de enero de 2011, Jared Lee Lochner, de 22 años, dispara en la cabeza a la representante demócrata por Arizona, Gabrielle Giffords, en un encuentro con ciudadanos en un supermercado Safeway en Tucson, Arizona. Mata a 6 personas, incluido el juez federal John Roll, y además hiere a otras 3, incluyendo a la señora Gifford. Pero hay más. 19 de julio de 2016, hablando en el show de Jeff Kuhner, en la radio, el representante estatal de New Hampshire, Al Baldassaro, pide que se dispare a la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton por lo que él considera traición. Baldassaro dice que es un veterano de guerra y que también su hijo fue a la guerra en Irak como técnico de aviación de infantería de marina. Hillary Clinton, para mí, es la Jane Fonda de Vietnam, declaró ese congresista. Paul Pelosi, el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, fue atacado en su casa en San Francisco. Las autoridades anunciaron esta tarde que presentaron cargos federales contra el sospechoso de la agresión. A esta hora, Paul Pelosi permanece hospitalizado luego de haber sido sometido a una cirugía por fractura de cráneo y otras lesiones. Su mujer dice que está avanzando poquito a poco, pero que va a necesitar tiempo para la rehabilitación por el carácter de las heridas. El tercer invitado de hoy es Roberto Isurieta, director de proyectos latinoamericanos en la Universidad George Washington. Buenas noches, Roberto. La verdad es que es muy difícil vivir en estos Estados Unidos del resentimiento y del odio. ¿Cómo hay que hacer a partir de ahora?
Buenas noches. Es sumamente preocupante. Yo soy de aquellos que, sobre todo cuando conocí, si mal no recuerdo, en 1995, el atentado, la bomba en Oklahoma, y siempre me ha preocupado la amenaza interna de terrorismo. Después de que vimos todo lo que sucedió el 6 de enero, a mí me sorprendía que por momentos percibía durante ese día que no se había tomado en serio lo que significa el terrorismo interno, por decirlo. Y además, por supuesto, con el desarrollo de las redes sociales, que les debemos muchísimo, y viva la tecnología. Y el debate que tenemos ahora es cuánto podemos permitir, como bien tú dices, en este discurso de odio. O sea, creo que esas amenazas se han incrementado por los hechos que estamos viviendo, que vivió el esposo de Nancy Pelosi, pero también por lo que pasó en el 6 de enero. Y creo que, y ahora que estamos discutiendo qué va a pasar con las redes sociales, distintas propiedades, es que, por supuesto, la libertad de expresión, pero otra cosa es el discurso del odio y otra cosa es incitar a la violencia. O sea, hay muchos grados ahí, pero es preocupante y tenemos que afrontarlo como sociedad.
El presidente Biden en las últimas horas responsabilizaba a los trumpistas, pero yo me pregunto, ¿son los trumpistas o es Donald Trump con su discurso sistemático, persistente, contumaz de odio neofascista? ¿Quién es el responsable de este miedo colectivo con el que se quiere atenazar a los Estados Unidos?
Yo creo que hay muchas personas que promueven el discurso del odio. Creo que Donald Trump tiene enormes responsabilidades al tener muchas veces una retórica irresponsable. En el caso del 6 de enero, él fue acusado por el Congreso de incitar a la violencia. Entonces, de nuevo, una cosa es un discurso agresivo, otra cosa es un discurso violento, otra cosa es incitar a la violencia. y otra cosa es cometer actos de violencia. Lo que quiero decir es que se va por grados y por capas y cada una tiene sus responsabilidades. Pero efectivamente, en el discurso político del odio, creo que tenemos que profundamente reflexionar como sociedad y espero que también los líderes que se den cuenta que el discurso del odio, el discurso de la violencia, genera también violencia. O sea, existen grados de responsabilidad que pueden ser sociales, políticos, civiles, penales, de acuerdo a cada una de las legislaciones. Pero sí, yo espero que los líderes políticos y sobre todo aquellos que se consideran mucho más, digámoslo así, extrovertidos, espontáneos, una figura pública tiene que ser mucho más cauto, responsable, sí, que una vez uno se puede equivocar, tiene que corregirse, tiene que pedir disculpas, tiene que seguir avanzando, pero cuando ya es sistémico, es sumamente preocupante.
Si no fuera tan peligroso, uno tendría que reírse. Por ejemplo, acá en Miami, en las campañas publicitarias que se están haciendo, las campañas políticas que se están haciendo en la televisión y la radio, sobre todo desde la ultraderecha, vamos a poner las cosas bien, sobre todo desde los conservadores, pues lo que se dice de los contendientes es que son comunistas, que van a acabar con las libertades, que van a acabar con todo. Y hay gente que se lo cree. Ahora acabo de ver una foto horrible en Jacksonville, unos energúmenos con la mano levantada así, neonazis, apoyando lo que ha dicho esa criatura singular y un hombre enfermo, pobre hombre enfermo, que es Kanye West, en contra de los judíos. Mi pregunta, Roberto, es, ¿el miedo colectivo que se trata de insuflar en la sociedad de Estados Unidos viene de los resentidos, de los perdedores, según la visión del propio Donald Trump, de la gente que no puede cambiar de carro cada 2 años como podía hacerlo hace 40 o 30 años, de la gente que perdió la batalla económica en el país más rico del mundo? ¿Ese miedo viene de los resentidos, del resentimiento?
Creo que era Varela, uno de los grandes intelectuales, que dijo: la ignorancia no es un derecho, es un abuso. Entonces, efectivamente, hay muchos elementos que terminan contribuyendo y siendo campos fértiles para promover el odio, sin lugar a dudas el resentimiento, la envidia, pero me explico, tenemos que lidiar con eso. Pero si se pasa del resentimiento, de la envidia, de la falta de conocimiento, de la ignorancia, al racismo, a la xenofobia y a otra serie de retórica política que está tipificada como un acto de agresión. Y de nuevo, yo creo que, por ejemplo, el debate político, este es de izquierda, digamos, este es comunista, me parece muy poco constructivo y muchas veces fuera de lugar. Eso yo creo que está dentro del marco de la libertad de expresión. Pero eso decir, porque el otro supuestamente es comunista, yo tengo que cometer un acto de violencia contra esta persona que supuestamente es comunista, es parecido, pero profundamente distinto. La violencia es inaceptable y el incitar a la violencia también es inaceptable. Y debería, y socialmente debemos repudiar, rechazar el discurso del odio. Y eso, esta pues última capa es más complicada, la tenemos que trabajar como sociedad.
Pues de acuerdo, Roberto, con los anuncios políticos pagados de María Elvira Salazar, que quiere ser congresista, renovar, y Marco Rubio, que quiere renovar su posición de senador aquí en Miami, en el sur de la Florida, el país está a punto de caer en manos del comunismo. Estamos a punto todo de vestirnos de cuello Mao, con traje gris, y tener que andar con el libro rojo de la idea Suchi del gran dictador norcoreano. Porque estamos ya en manos de los comunistas y hay gente que se cree esto. Ayúdame después de la pausa a retratar, aunque alguien se ofenda, quiénes son las personas que creen en esta política de odio, de miedo colectivo. ¿Cuál es su nivel cultural? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? Ya volvemos. Roberto y Zurieta, ¿cuál es el nivel cultural, cómo y dónde viven los que creen en estos miedos colectivos y propalan estos miedos colectivos de que es cuestión de años para que este país, los Estados Unidos de América, se convierta en otra Norcorea, en otra Cuba o en otra Venezuela de Maduro? ¿Quiénes son esta gente?
El discurso del odio produce polarización y la polarización puede producir confrontación y la confrontación puede producir violencia. Tenemos que trabajar todos para evitarlo. Efectivamente, las naciones avanzan al nivel educativo de sus ciudadanos. Y tenemos que trabajar por sociedades donde la mayoría de la gente tenga mejor nivel de educación, mejor nivel de participación cívica, y en eso tenemos que contribuir todos, los políticos, los medios de comunicación.
¿Pero qué nivel cultural tienen estos señores?
Bajo.
¿Qué nivel cultural tienen estos señores? O sea, ¿son universitarios? ¿Son donde viven? ¿Quiénes? Nulo.
En general su nivel de educación son personas, la enorme mayoría de nivel de educación sumamente bajo, y que han sido alimentados con falsas noticias y teorías de la conspiración. Son presas fáciles de estas personas que tienen estos objetivos de causar caos.
Roberto, ¿qué papel juegan los medios de comunicación, incluida esta casa, que aquí nadie se salva? Es un trabajo, como dice Roberto, colectivo. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en esta política del odio, del miedo colectivo, de la terrorización de la sociedad estadounidense?
Yo creo que CNN juega un papel que trata de promover el centro. Y eso es muy sano. Yo aprendí en CNN que somos libres de tener nuestras opiniones, pero no podemos cambiar los hechos. Y tenemos, y he sido en los casi 20 años que colaboro con CNN, muy rigurosos. Cuando existe un hecho o una información que no es correcta, se la corrigen en el mismo aire, y eso es parte del trabajo que tenemos que hacer todos. Nos podemos a veces equivocar, la cifra no puede ser exacta, pero tiene que haber una rigurosidad, y simplemente hay que decir las cosas como son, y así se dice, y eso es importante. Y tenemos que apostar para el centro, porque eso es el colchón que evita la confrontación entre los extremos.
Por último, Roberto, minuto y medio nos queda. ¿Cómo responderle a una persona que está hablando de la inminente guerra civil en los Estados Unidos? ¿Qué decirle? ¿Cómo calmar ese ánimo?
Que es falso. Yo creo que como las sociedades, las democracias liberales, las democracias modernas, vamos a trabajar y constantemente vamos a trabajar en mantener el sistema democrático. No es algo que lo podemos considerar como dado, sino es algo que tenemos que trabajar todos los días, porque la formamos todos los días. Y soy un convencido que efectivamente lo vamos a lograr, a pesar de que estamos como sociedad sufriendo los avatares de mucha más violencia en todo el mundo, y como sociedad lo tenemos que trabajar y todos tenemos que contribuir a que eso disminuya en aumento.
Un último apunte de mi parte. Recuerden que siempre hace falta un chivo expiatorio desde la infancia del mundo. Y el chivo expiatorio puede ser usted, o yo, o mi nieto, o mi hijo, o su hijo, o su esposa. Así trabajan los resentidos. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Gracias por confiar una vez más en CNN en Español. Será hasta mañana. Hasta entonces.